Bienvenidos a un mundo de entretenimiento. Bienvenidos a un mundo aún por descubrir en muchas facetas. Bienvenidos a un mundo que se ha explorado y explotado de múltiples maneras. Bienvenidos a un mundo mágico. Bienvenidos a un mundo de intriga, de suspense, de acción, de amor, de comedia. Bienvenidos a Algo pasa en Hollywood. Algo pasa en Hollywood es tu programa de cine de Quack FM 103.4, la radio comunitaria de A Coruña. Escuchándonos a través de la 103.4 de la FM de nuestra ciudad, a través de quackfm.org/directo por internet, de nuestro podcast en iVoox, en Algo pasa en Hollywood, en Quack FM, y bueno, después también en la radiodifusión, los sábados de 10 a 11 de la noche en la misma emisora. También puedes seguirnos a través de nuestro Twitter, algo en Hollywood, y a través de nuestro Facebook, en la página de Facebook de Algo pasa en Hollywood, en Quack FM. Mi nombre es Dani Maverick, hoy al frente de los mandos técnicos y presentando este programa, pero no estoy solo, como siempre, mi fiel amigo y compañero, Chema Eisman. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias y encantado de estar aquí.
Un placer, como siempre, estar aquí a tu lado haciendo estos grandes programas, hoy en nuestra quinta entrega de nuestra historia. ¿Estás preparado para lo que viene?
Preparadísimo.
Como os decimos, en estos programas siempre analizamos una película que analizamos a fondo y recomendamos, al menos por parte de uno de nosotros. La otra vertiente suele tener una opinión contradictoria a la recomendación hacia la audiencia, pero sin embargo lo preparamos con mucho cariño para todos vosotros. Pero esto no es todo, esto solamente es la guindilla de todo este postre que siempre os traemos con cada programa. Como siempre, empezamos cada programa con nuestra sección de noticias, con Primera Plana y con su cartelera. Así que vamos allá, ¿no, Chema?
Vamos allá, venga.
Como ya os hemos dicho, esto es Primera Plana, la sección de noticias de Algo pasa en Hollywood. Y empezamos, como siempre, con la cartelera de la semana y con el tráiler que nos presentará la primera película de hoy.
Todo empezó con la peste negra. En pocas semanas, los muertos comenzaron a levantarse. No puede ser. En busca de carne humana. Ahora, los pocos que quedamos, solo tenemos una forma de sobrevivir. Y es enfrentarnos a ellos. Llevo entrenando para esto toda mi vida.
Las mejores candidatas a esposa están en esta habitación.
Mis hijas están entrenadas para la batalla, señor. No para la cocina.
Una mujer debe tener amplios conocimientos sobre canto, baile y el arte de la guerra.
Jamás renunciaré a mi espada por un anillo. ¿Por el hombre ideal lo harías? El hombre ideal jamás me lo pediría. Sé que admiro más si tu destreza como guerrera o tu determinación como mujer.
La La película que acabáis de escuchar el tráiler ahora mismo, si no lo habéis adivinado ya, es Orgullo, Prejuicio y Zombies. Una película dirigida por Bart Steers, conocido entre otras cintas como 17 otra vez y Siempre a mi lado. Esta película está basada en las novelas de Jane Austen y Seth Graham Smith. Entre los actores así destacados, porque tiene un buen reparto, pero quizá no tan conocido, está la protagonista Lily James, que fue la Cenicienta de la película del mismo nombre de hace algunos años. Y tenemos en el reparto como secundaria a Lena Headey, o Headey, no sé cómo se pronunciaría correctamente. Actriz conocida, entre otras, como la madre del rey de Desembarco del Rey en Juego de Tronos.
Efectivamente.
La villana de Dredd. Una de las chicas de la Burga, la reina de 300 o Sarah Connor en la serie de las crónicas de Sarah Connor. La sinopsis de esta película dice así. Durante la regencia británica de 1819, una plaga de zombies invade la apacible población inglesa de Meryton. Bennet y sus hermanas, que han sido entrenadas por su padre en las artes marciales, se disponen a combatir contra los ejércitos de los muertos vivientes, pero al mismo tiempo, Bennet tendrá que evitar que la llegada del altivo y arrogante señor Darcy la distraiga de su misión. ¿Quién sabe? Parece entretenida, pero a nuestro equipo... O sea, a nosotros no nos convence quizá demasiado... Pero bueno, veremos qué nos puede deparar esta película, ¿verdad, Chema?
Sí, puede ser una película entretenida. Entonces, si solo vas con esa mera expectativa, pues bueno, para pasar un rato puede valer.
Puede valer, sí.
Kiki, el amor se hace. Tercera película de Paco León como director, en el que el propio realizador forma parte del elenco principal con actores como Candela Peña, Alex García, Belén Cuesta, Luis Bermejo y Natalia de Molina, que es la última ganadora al Goya Mejor Actriz por Techo y Comida. Cinco divertidas historias de amor y 10 personajes con curiosas filias sexuales como dacrifilia, o excitarse por el llanto, helifilia u obsesión por determinados tejidos, herbofilia o excitación por las plantas, son algunos de los particulares formas de obtener placer que descubren nuestros protagonistas. Pero para disfrutarlas tendrán que decidir cómo integrarlas a sus vidas. En esta comedia erótico-festiva todos los personajes desean llegar al éxtasis y hacen todo lo posible para conseguirlo. Y es que sus sentimientos, sus miedos y sobre todo su sexualidad se transforman rompiendo tabúes, adentrándose en una etapa nueva, emocionante y libre donde no se reniega ni del placer ni del amor. Otra comedia pues para pasar un buen rato y reírse de nosotros mismos.
Altamira, una película de Hugh Hudson, director de, entre otros, Soñé con África, Revolución, película de Al Pacino, Greystock o la increíble Carros de Fuego. ¿De qué va esta película? En cuyo reparto tiene actores como Antonio Banderas, Rupert Everett o Tristán Ulloa. En 1879, un arqueólogo amateur, Marcelino Sanz de Sautuola, interpretado por Banderas, y su hija de 8 años, María, descubrieron en Cantabria una de las obras prehistóricas más importantes de la historia, las pinturas de Altamira. Lejos de proporcionarle honor y gloria, su deslumbrante contribución a la historia le enfrentó, sin embargo, con la Iglesia Católica y también con la indiferencia y el escarnio de la comunidad científica de la época. A pesar de sus esfuerzos por demostrar la veracidad del descubrimiento, Sautuola fue acusado de falsificación por el francés Émile Cataillac, la máxima autoridad en prehistoria del momento. Y al paso de los años y superado por las evidencias, Cataillac publicó el texto Mea culpa de un escéptico, en el que reconocía el hallazgo y su importancia mundial, pero el texto llegaba tarde a devolver el honor a Marcelino. Altamira, la película en la que estamos hablando hoy, es una historia de lucha, de valentía, de pasión por la historia, por el arte y por la defensa de la verdad y el honor. Para mi gusto, la alta recomendación de esta semana.
Thank you.
Hitchcock Truffaut. Medio siglo después de la publicación del libro El cine según Hitchcock de François Truffaut, el director Ken Jeong invita a algunos de los mejores directores de nuestro tiempo, véase Martin Scorsese, David Fincher, Richard Linklater, Wes Anderson, James Gray, Olivier Assayas, entre otros, a compartir sus pensamientos sobre el maestro del suspense, Alfred Hitchcock. Es toda una lección de cine, fue presentada en la sección oficial del Festival de Cannes del pasado 2015 y bueno, aquí nos llega a España unas poquitas salas, pueden verse en Barcelona, en Sevilla, en Madrid y en Pontevedra.
Mira tú, Pontevedra.
Pontevedra, sí. Yo espero que con el tiempo también caiga en alguna de estas salas minoritarias, véase CGAI o Fórum Metropolitano, pero bueno, ahora mismo aquí a Coruña no ha llegado.
Pero bueno, a ver, Altamira, por ejemplo, lo recomendábamos como una cosa que podemos ver en pantalla fácilmente.
Sí.
Pero sin embargo, este documental, altamente recomendable, siempre y cuando tengáis la opción de poder verlo cerca de vuestras casas.
Efectivamente. Es una pena que no haya llegado a todas las salas, pero bueno, es un documental y estaría bien que pudiéramos disfrutar de él.
Y hasta aquí la sección de, o sea, la subsección de películas de la semana en Noticias de Primera Plana, pero no por aquí se acaban las noticias de esta semana. Pues empezamos hablando de dos fallecimientos, de dos personas que nos han dejado esta semana del mundo del cine. Empezamos por Patty Duke, ganadora del Oscar por El milagro de Anna Sullivan. Con 69 años y por una septicemia provocada por una perforación gastrointestinal, esta actriz, que en su día se convirtió en la más joven en ganar una estatuilla con 16 años por la película del milagro de Anna Sullivan, nos ha dejado en Estados Unidos, en el condado de Idaho, si no me equivoco.
Idaho, sí. Uh-huh.
Y también nos ha dejado Paco Algora, del cine patrio, del cine español. Un actor con 67 años ha muerto de cáncer de pulmón, con más de 60 películas en su haber y uno de los más célebres del teatro español. Podríais haberle visto en Habla Mudita, Bruja, Más que Bruja, Tiempos de Silencio y Barrio, o incluso El Abuelo, entre otros muchos. Un eterno actor secundario, pero sin embargo, muy respetado.
Robin Wright acompañará a Harrison Ford y Ryan Gosling en Blade Runner 2. Recordemos que Ridley Scott es uno de los productores y dirige Denis Villeneuve, responsable de películas tan estimulantes como Enemy, Prisioneros o Sicarios. Pocas cosas sabemos de esta segunda entrega, solo que transcurrirá 30 años después de lo acontecido en Blade Runner y que su rodaje comienza el próximo julio, con estreno en salas en el 2018. Robin Wright, ¿replicante o humana?
Atención, notición, Chema. ¿Preparado?
Sí, venga.
Hans Zimmer deja la música de superhéroes. Vaya hombre, no se ha oído los aplausos. Bravo, ya era hora de que llegase este gran momento, este momento tan esperado. Por fin, después de ¿qué? Cinco películas. Tres de Batman y dos de Superman. Por fin se retira este hombre.
Sí, a ver, le iba tocando.
Es un señor que yo lo quiero mucho, ¿vale? Me encantan sus bandas sonoras para películas. Es un grande, es un artista. Es el contemporáneo de nuestro tiempo en su generación. No hay que olvidar a Morricone o Williams, entre otros. Pero es un grande. Pero es que ya iba siendo hora. Que todos los Batman sonaban y ya igual. Superman tiene un deje que se recuerda un poco al Caballero Oscuro. Esta película, uno escucha la banda sonora esperando a verla y no, me temo lo peor. Pero bueno, ya iba siendo hora. Cito a Zimmer. Hice Batman Begins con el señor Nolan hace 12 años, así que la trilogía del Caballero Oscuro puede que sean 3 películas para vosotros, pero para mí fueron 11 años de mi vida. Y respecto a la última película de Batman Superman, dice: esta fue muy difícil de hacer para mí, intentar encontrar un nuevo lenguaje musical. Así que parece ser que por fin los superhéroes ya no le inspiran tanto como antes. Veremos a ver con qué nos deparará próximamente.
A ver.
Bryan Cranston y Kevin Hart protagonizarán el remake de Intocable, la famosa película francesa que arrasó en taquilla. Son dos rostros populares. Uno es un veterano y respetado actor blanco, el imprescindible Walter White en Breaking Bad, y el otro es un negro graciosillo. Lo llamativo es que Hart es un cómico que suele reírse de su baja estatura, y le han dado un papel de un personaje que en el original era alto y cargaba con el otro protagonista. Veremos qué cambios hacen. Estará dirigida por Simon Curtis, que lo conocemos de Mi semana con Marilyn y La dama de oro.
Ben Affleck ha acabado el guión de la próxima película de Batman. Atención, solo es un rumor. Es decir, un ejecutivo de su agencia de agentes ha confirmado que Ben Affleck ha acabado el guión de una posible película de Batman. Este guión, que parece ser que ya le pidiera a Warner en su día, de este proyecto, que Warner le ofreció dirigir, producir, guionizar y protagonizar, como una especie de reboot, una nueva saga del Caballero Oscuro. Entonces, ya ha acabado un guión. ¿Qué puede salir de aquí? No se sabe. Los más aventurados a lanzar rumores sobre la palestra dicen que será el título puede ser llamado The Batman. The Batman, el Batman, el hombre murciélago. Y su fecha para el 2018. ¿Un poco pronto para hablar del tema? Quizá. Como todos hemos dicho, todos son rumores.
Hay un apunte que quisiera hacer, y es que el hecho de dirigir, protagonizar y escribir su propia película me recuerda a dos personas de la historia del cine. Ajá. Lo cual no sé a cuál de las dos se acercará más. No sé si se acercará a Orson Welles o se acercará a Ed Wood.
Hombre, hasta ahora ya lo ha hecho con alguna que otra película suya y no lo ha hecho mal.
Cierto.
Veremos qué nos puede deparar si al final se pone a los mandos del Caballero Oscuro.
Vamos a hablar de la taquilla, de una productora que puede estar orgullosa y muy contenta y de otra que puede dormir tranquila, por decirlo de alguna manera.
O sea, buenas noticias para todos.
Buenas noticias.
Vamos
sí.
Allá.
Vamos a empezar por la Warner, porque no las tenía del todo consigo con Batman vs Superman, porque bueno, habían destinado una cantidad indecente de dinero para su producción y ha resultado un rotundo éxito. Ha sido una película que ha recaudado en solo un fin de semana, en el primer fin de semana, 424 millones de dólares, logrando el mejor estreno de la historia del estudio. Uh-huh. Y vale, mientras Warner celebra el éxito de Batman vs Superman, La Fox.
Exacto.
La Fox hace lo propio con Deadpool. La adaptación del cómic de Marvel se ha convertido en la película para adultos más taquillera de la historia.
Más incluso que Manuel.
Efectivamente. El récord estaba en 742 millones de dólares recaudados en 2003 por The Matrix Reloaded.
¿Se considera eso cine para adultos? Bueno.
Vamos a dejarlo ahí.
Estos hermanos Wachowski.
Y bueno, tras 7 semanas en cartelera, Deadpool suma ya 746 milloncejos. En la Fox lo celebran y ya tienen en marcha una secuela. Felices por confiar en el proyecto de Ryan Reynolds tras dejarlo en pausa durante años y recortar el presupuesto en menos de 60 millones. Hacer cálculos, 746 menos 60... dan casi 700 milloncejos de beneficio hasta el momento, que aún puede sumar algo más. Seguirán sacándole tajada y exprimiendo al personaje.
Y las dos últimas noticias de la semana. La primera, hablamos de la escena eliminada que está causando tanto furor para Batman y Superman. Es decir, ya Zack Snyder avanzaba que no estaba muy contento con que al final quedase en 2 horas y media su película. Así que ya ha prometido que va a haber un Ultimate Cut cuando salga en DVD y Blu-ray esta cinta en el próximo 16 de julio y que se va a calificar en Estados Unidos como R. Lo que se calificó en salas como para mayores de 13 años va a ser R en DVD y Blu-ray. Y entre estas 3 horas se va a incluir una escena eliminada, que como es la que digo, que causa furor ahora mismo en internet, que ya está subida, en la que Lex Luthor avanza un villano que ya espera, que ya depara lo que nos espera en la Liga de la Justicia. En estas 2 películas de la Liga de Justicia que están a la vuelta de la esquina en unos añitos y que promete lo suyo.
Promete, promete. Sofía Coppola dirigirá un remake del Seductor de Don Siegel. Con su retirada de la adaptación en imagen real de La Sirenita, Sofía Coppola andaba buscando el que sería su nuevo proyecto y parece que por fin lo ha encontrado. Será un remake del Seductor, que era un drama de época de Don Siegel que protagonizó Clint Eastwood y que ella misma dirigirá y escribirá. Imaginamos que será una película bastante distinta a la anterior, porque bueno, Sofía Coppola tiene una sensibilidad especial para contar sus historias.
Y hasta aquí la sección de noticias de primera plana de Algo pasa en Hollywood del día de hoy. Así que pasamos directamente a la película de la semana.
Pasamos.
Vamos a escuchar un tema musical que nos presentará la película de la semana y luego ya empezamos con la sección, ¿de acuerdo?
Adelante.
Vamos allá. Thank you. bienvenidos a la película de la semana. Hoy, con todos vosotros, El Reino de los Cielos, de Ridley Scott.
No mostréis temor ante vuestros enemigos.
¡Alzaos como caballeros! ¡Alzaos como caballeros!
¿Qué será de nosotros?
El mundo lo decidirá. Siempre lo decide.
¿Qué te dijo tu padre de tus obligaciones?
Que sería un buen caballero.
¿Sabes qué te aguarda en Jerusalén? Un mundo nuevo. Jamás se ha podido ver nada igual. Allí no eres como naciste, sino como te dicta tu interior. Un reino de conciencia, de paz en vez de guerra, de amor en vez de odio. Eso es lo que te aguarda al final de la cruzada.
Siglo XII. Europa entera está inmersa en las cruzadas para recuperar la Tierra Santa. Godofredo de Ibelín, caballero respetado por el rey de Jerusalén y comprometido con el mantenimiento de la paz en la región, emprende la búsqueda de su hijo ilegítimo Balian, joven herrero francés que llora la pérdida de su mujer y su hijo. Godofredo convence a su hijo para que lo acompañe en su misión. Tras la muerte de su padre, Balian hereda sus tierras y su título de caballero en Jerusalén, ciudad en la que cristianos, musulmanes y judíos han conseguido convivir pacíficamente durante la tregua entre la Segunda y la Tercera Cruzada. Con una fidelidad inquebrantable, Balian sirve a su rey y además se enamora de la princesa Sibila, la enigmática hermana del monarca. El Reino de los Cielos es una cinta de mayo de 2005 que se rodó entre España y Marruecos, dirigida por Ridley Scott. Una coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y España, con el sello de la productora magnánima 20th Century Fox. Bajo un guion de William Monaghan y un reparto de actores de lo más cuidado. Tenemos a Orlando Bloom en el papel de Balian de Ibelin, a Eva Green en el papel de la princesa Sibila, Brendan Gleeson como Reinaldo de Chatillon, Martin Tsokas como Guy de Lusignan, Jeremy Irons como Tiberias, Edward Norton como el rey Baldwin el leproso, Liam Neeson como Godofredo de Ibelin, David C. Lewis como el hospitalario, Ghassan Massoud como el Saladino o Salah ad-Din, Michael Sheen como el cura del comienzo de la película, incluso un pequeño papel de Ian Glen, conocido por Juego de Tronos como Ricardo Corazón de León. Es una película intensa, es una película histórica, es una película de acción, es una película que se puede definir de muchas maneras, pero ante todo no es una película al uso, como las épicas Gladiator o Braveheart. Es una película histórica que va más allá, va a un mensaje profundo, va a un equilibrio entre religiones de todo tipo. Que, como todo, pues es una película que tiene sus fallos históricos, como tendría que tocar, evidentemente, ¿no? Pero, sin embargo, es una película que se le puede coger cariño por muchos lados. Y cómo no, os ponemos uno de nuestros habituales cortes de película, en este caso, uno que puede presentar la humildad del personaje de Valiant de Ibelín, en este caso, con un soldado musulmán. Vamos allá.
Un caballo excelente. Llévatelo. Y sigue tu camino. Pero es vuestro premio por la batalla. Soy vuestro prisionero, vuestro esclavo, si queréis.
Yo he sido esclavo, o algo parecido. Ni lo tendré, ni consentiré que nadie lo sea. Vete.
Habéis matado a un gran caballero entre los musulmanes. Se llamaba Muhammad al-Faiz.
Rezaré por él.
Vuestros enemigos conocerán vuestra valía antes de que os enfrentéis a ellos, amigo.
Como ya hemos anunciado, es un reparto muy cuidado de actores y actrices que forman parte de esta producción. Ridley Scott sorprende una vez más, para unos para bien, para otros para mal, pero sin embargo, como decimos, es una película que no se tiene que ver simplemente al mero nivel de entretenimiento, sino a un nivel mucho más allá, a un nivel de mensaje, a un nivel de equilibrio de religiones, como ya hemos dicho. Vamos a hablar de los premios que ha recibido esta película. Entre otros, ha sido premiada al mejor actor europeo en los European Film Awards a Orlando Bloom, pero también ha sido el único en cuestión de reparto. Ha habido otras nominaciones, pero el único premio ganado. Sin embargo, ha ganado a mejores efectos visuales, por ejemplo, en la Visual Effects Society, y estuvo nominado a mejor diseño de vestuario en los Goya de ese año. Pero los premios destacados y más importantes, quizá porque han sido los que más se les han premiado, ha sido la banda sonora, como los Hollywood Film Awards, que premiaron a su compositor, Harry Gregson Williams, por su obra en esta película y en Las Crónicas de Narnia, León, la Bruja y el Armario. Fue un premio por partida doble. También se le premió a mejor banda sonora a Harry Gregson Williams en los Satellite Awards. Y como veis, es una banda sonora que estáis escuchando de vez en cuando que no tiene desperdicio ninguno. Como hemos dicho, esta película fue rodada entre España y Marruecos. Concretamente en España, fue rodada en la provincia de Huesca, en la de Sevilla, Córdoba, Ávila y Segovia. Y en Marruecos, básicamente en Ourzazate, si lo he pronunciado bien, si no, perdonad, en los Atlas Corporation Studios. Los personajes tienen mucho carisma, cada uno de ellos. Quizá el que menos, el protagonista, Orlando Bloom, con Valiant de Ibelín, por lo poco hablador que es, pero sin embargo, cuando habla, transmite esos mensajes que pretenden ganarse a la audiencia o al menos entablar buena relación con el resto de personajes. Ahora hablaremos del resto de los personajes que nos conciernen hoy, pero vamos a escuchar un nuevo corte. En este caso, una conversación entre Valiant y el hospitalario, amigo de su padre, de Godofredo. Así que vamos allá.
Bien, ¿qué os parece Jerusalén?
Dios no quiere hablarme. Ni siquiera en el monte donde murió Cristo. No me ampara la gracia de Dios.
No es lo que he oído.
Eso no importa. Parece que he perdido la fe.
Yo no doy crédito a la fe. En nombre de ella he visto a miles de fanáticos de todas las confesiones cometer atrocidades. demasiada religión en los ojos de muchos asesinos. La santidad está en los buenos actos, en el valor de proteger a aquellos que no pueden defenderse. Y la bondad, el deseo de Dios, está aquí y aquí. Es lo que decidáis hacer cada día, lo que os hará un buen hombre. ¿O no?
El mundo es un ajedrez.
Disculpad por el fallo momentáneo en los cortes de audio. Hablando de este último corte, el de la conversación entre Valiant y el hospitalario, cabe destacar una curiosidad de esta película. Se le llama el hospitalario, no tiene nombre, pero fue definido así por el guionista y por el director porque lo querían expresar como un enviado de Dios o incluso un ángel, el cual se puede intuir o dejar ver tras un par de escenas en las conversaciones con Valiant que le transmite su misión, su destino, o cuando le, entre comillas, resucita tras el ataque de unos asesinos en el desierto. Un personaje cuanto menos curioso, pero que le da una importancia suprema, sobre todo gracias a la interpretación de David Thewlis, que lo conoceréis entre otras películas como su aportación en la saga de Harry Potter. Hemos mencionado el reparto, pero no quizá las grandes interpretaciones de algunos de ellos. Por ejemplo, Brendan Gleeson, que ya muchos le conoceréis, en esta ocasión tiene que hacer de malo, no sin escrúpulos, pero sin embargo el malo secuaz, el malo por debajo de la cadena de mando, que es capaz de hacer lo que sea por su señor. Y sin embargo, él ya es un señor de por sí, en este caso Reinaldo de Châtillon, que muchos os sonará más por películas como Juana de Arco o por la historia de Juana de Arco en sí. También tenemos a Marton Xocas como Guy de Lusignan, el futuro rey de Jerusalén, que sin embargo también le da un aporte muy maléfico en esta película. A Jeremy Irons como el Marshal de Jerusalén, en este caso Tiberias, que ya le llamaron así para que, en vez de Raimundo III de Trípoli, que es realmente el personaje que interpreta, por decisión de la productora y del director, para que el público no confundiese ese personaje con el personaje de Reinaldo de Châtillon. Eso de que empiecen por R's quizá podría confundir al público. Y tenemos el gran aporte de Liam Neeson como Godofredo de Ibelín en este comienzo de la película, en los pocos minutos en los que sale, pero sin embargo muy importante a la hora de definir el personaje de Valiant. Y para hablar de nuestro próximo personaje, en este caso el rey Baldwin, el leproso, qué mejor que poneros el corte que mejor podría definir su aportación a esta película.
El mundo es un ajedrez. Un mal movimiento y podrían matarte. Si haces lo que sea, excepto quedarte donde estás, no puedes saber cómo acabarás. ¿Alguna vez has sabido cómo acabarías?
Eso creía.
¿Y cómo era?
Enterrado a 100 metros del lugar donde nací.
¿Y ahora?
Ahora estoy en Jerusalén, ante un rey.
Cuando tenía 16 años conseguí una gran victoria y pensé que llegaría a cumplir 100 años. Ahora sé que no alcanzaré los 30. Verás, nadie puede elegir su destino. ¿O qué mano le guiará hasta allí? Un rey puede mover a un hombre, un padre reclamar a un hijo, o ese hombre puede moverse solo. Entonces ese hombre empieza su propia partida. Recuerda que no importa cómo juegues ni para quién, tú eres el único responsable de tu alma, aunque juegues contra reyes u hombres con poder. Cuando comparezcas ante Dios, no podrás decir que otros fueran dueños de tus actos o que la virtud no era oportuna en aquel momento. Eso no es suficiente. No lo olvides.
No lo haré.
El papel de Ray Baldwin el leproso está interpretado magistralmente por Edward Norton. ¿Y por qué magistralmente? Porque, ante todo, en la gran parte de la película no se le ve el rostro en ningún momento. Y cuando se le ve, desgraciadamente, spoiler, lo siento mucho, es a causa de su fallecimiento. Sin embargo, es magistral la interpretación porque de la misma manera que Gary Oldman interpretó muy bien al personaje desfigurado de Aníbal en su momento y lo alabábamos desde aquí, desde el programa, Edward Norton hace lo mismo, en este caso, con sus gestos, movimientos, cabeceos y sobre todo con la mirada, que es lo único con lo que puede jugar, en este caso, a nivel directamente de su rostro en sí, cara al espectador. Y estuvo cerca de no ser el Rey Baldwin. Edward Norton empezó haciendo un casting para ser el señor Guy de Lusignan, el villano de esta película, pero al leer el guión pidió ser el Rey Baldwin. Y al llevar máscara ya dijo que incluso no quería salir en los créditos, pero sin embargo al final le pusieron solamente cuando salen los títulos de crédito o en los pósters con todo el reparto. Esta es una de las grandes interpretaciones, como decimos, pero no quizá la única más importante. Uno de los más destacados es el actor Ghassan Masood con su papel de Saladino, de Salah Adin. Y vamos a poner un corte que puede demostrar la interpretación que le da a este personaje y sobre todo cómo de magnífico pone a este gran conquistador o luchador o líder de la historia. Vamos allá.
¿Por qué no retiramos? ¿Por qué? Su dios no les favorecía. Solo Alá decide las batallas.
El resultado de la batalla está determinado por Alá, pero también por la preparación, los números, la ausencia de enfermedades y la disponibilidad de agua. No se puede mantener un asedio con el enemigo detrás. ¿Cuántas batallas ganó Alá para los musulmanes antes de mi llegada? Antes de que Alá decidiera que yo viniera.
Muy pocas. Porque éramos pecadores.
No, fue porque no estabais preparados.
Si pensáis así, no seré rey mucho tiempo.
Cuando no sea rey, temblaré por el Islam. Gracias por tu visita. Gracias por tu visita.
Lo prometisteis. Prometiste recuperar Jerusalén. No lo olvidéis.
Ya para acabar vamos a mencionar algunas de las curiosidades que engloban esta película. Por ejemplo, el director recibió, Ridley Scott, recibió elogios y agradecimientos por el trato que se le dio hacia la religión musulmana en esta película, cosa que normalmente no se cumple, ¿no? En películas de este calibre, a nivel histórico, Hollywood se preocupa de sus protagonistas y de que los buenos sean los que salen bien y el resto que les den. En este caso fue un equilibrio bastante acertado. Quizá por la importancia del líder que iban a presentar, Saladino. Quizá no, no lo sabemos muy bien. Para el papel de Godofredo, Liam Neeson descubrió que no tenía ni idea de las cruzadas y leyó y estudió Cruzadas para Dummies, en la versión americana, cual encontró extremadamente informativa. El papel del rey Ricardo Corazón de León, que ya os hemos dicho que recayó en Ian Glen, iba a ser para Russell Crowe, pero por motivos de calendarios, compromisos con otras cintas y demás, tuvo que rechazarlo. Y ya por último, decir que Ridley Scott rehúsa aceptar la versión de cine como buena y suya, esa versión que duró 130 minutos. Solamente considera aceptable y digna de ver por parte del público el montaje del director con una duración de 180 minutos. Y aparte de eso, decir que Ridley Scott también recurre mucho a temas de bandas sonoras de anteriores películas, entre ellas Vi de Cormeum, que ya la pusimos en el descanso del programa de Aníbal, de Daniel De Nice y Bruno Lazzaretti. Este tema se compuso especialmente para Aníbal y se ha reutilizado en esta película en la escena de la muerte del rey de Jerusalén. Y hasta aquí el análisis de la película de hoy. Y ahora, queridos oyentes, si ya sabéis la estética habitual del programa, sabéis lo que nos espera. Si no, os contamos que ahora viene la batalla. Ahora viene el duelo de críticos de este programa. Lo bueno y lo malo, o lo bueno y lo bueno, o lo malo y lo malo. En este caso, al ser la película de la semana, os imaginaréis que es una opinión buena y una mala. Si en mi caso os he recomendado la película, ¿quién deparará lo malo? Mi compañero Chema Eichmann. Así que, adelante con tu crítica.
Adelante con mi crítica. He de decir que tampoco es una película tan mala. Es verdad.
Ya empiezas negándote a ti mismo.
Vamos a matizar las cosas. Si bien es verdad que hay que ver la versión extendida, no la versión de cines, aporta mucho al contenido del mismo, es decir, se tapan ciertos agujeros de guión que había en la duración de la proyección de las salas, de la película estrenada en salas. Hay que ver esa película de 3 horas y cerca de 10 minutos. ¿Qué pasa? A la vez que digo esto, que recomiendo la versión extendida, también tengo que decir que es una película que se me ha hecho larga, porque le falta pasión, le falta fuerza, le falta sentimientos. Es una película con muchos medios, con unas batallas apabullantes, pero a las historias les falta vida, jugo, sentimiento.
Es decir, estás diciendo que un niño graciosete o un romance con mucho folleteo le haría mucha falta a esto. Es decir, lo que Hollywood recurre siempre a hacer.
No hace falta folleteo.
O sea, el niño gracioso sí.
El niño gracioso, pues a lo mejor, en cierta manera. Encuentro muchas historias, muchos tramos muy, muy fríos. Uh-huh. Historias con un final un tanto precipitado. Se quieren contar demasiadas cosas. Esta película, a lo mejor yo no la hubiera hecho como tal, hubiera hecho una serie, porque se quiere abarcar tanta historia, uh-huh, tantos dramas, que hicieran falta capítulos. Una temporadita de 10 capítulos a lo mejor sería perfecto.
¿Más detalles? ¿Alguna cosa más?
No puedo con Orlando Bloom. Lo siento. He empezado a ver la película. He visto un personaje sufridor, con un drama detrás. He visto su expresión y me he dicho al principio: coño, está interpretando, está actuando. ¿Qué pasa? Esa cara la ha prolongado durante toda la película. No puedo con él. Tramos en los que necesitaba otra cara, en donde se enamoraba o escuchaba los consejos de su maestro, necesitaban de otro tipo de expresión. Yo no lo he visto en ningún momento, no puedo con él, pero me pasa siempre.
Y último comentario, que tenemos el tiempo que está pisando los talones.
Vale, mi nota, supongo.
Ah, bueno, yo pensaba que algún comentario más si querías poner, pero...
No, básicamente eso, le falta pasión a pesar de los medios y el esfuerzo que se ve en la película.
Vale.
Pero vale. Le falta pasión y esas pequeñas historias, rematarlas mejor, la verdad.
Vale. Ahora, veredicto, ¿tu nota?
Mi nota, Pues le daría a lo mejor un 5.5. Venga.
Vaya, te has puesto muy generoso para ir en contra de esta película.
Ya digo que es una película entretenida, se puede ver, pero fallan cosas.
Bueno, bajo mi punto de vista, aparte de lo que ya os he ido dejando ver a través de del análisis de esta película, ya os puedo decir que, para mi gusto, Ridley Scott es un director que siempre busca la epicidad. Siempre busca hacer mella con lo épico, lo intachable, el carisma de su personaje protagonista. Y sin embargo, en esta película recurre mucho a un reparto coral, recurre mucho a un trasfondo histórico que, aunque se salten muchas cosas, la historia en sí queda más o menos bien. Y ante todo, pues una buena música y una buena ambientación. Y ante todo, decir que evidentemente esas 3 horas de duración, aunque se hacen largas, merecen la pena. ¿Qué falló? Bueno, quizá falló un poco el protagonista de la película, pero sin embargo todo lo demás, incluida la música, hace que la película gane mucho. Mi nota ante esto es un 8.
Bueno.
Y ahora hablemos de las notas de Film Affinity e IMDb. En Film Affinity no son muy generosos, van un poco por tu estilo, le dan un 6.
Vaya.
Pero sin embargo, en IMDb se acercan a mi presentación, a mi valoración de esta película. Le dan un 7,2.
Caray.
Así que bueno, estamos ante una película recomendable para nuestros oyentes, pero que sin embargo pues tiene sus 2 caras, ¿no? Esa cara mala y esa cara buena.
Para todos los gustos. Como todas las películas de Ridley Scott, tiene películas muy buenas, muy malas, películas que a unos les gusta, a otros no. Bueno, pues con esta pasa 3/4 de lo mismo. De todos modos, para quien decida verla, no dejamos de recomendar, eso sí, la versión extendida de 180 y pico minutos.
Es el Director's Cut.
El Director's Cut, sí. Uh-huh. Porque gana enteros.
Pero muchos enteros.
Muchos enteros, efectivamente.
Y hasta aquí nuestra película recomendada, la película de la semana de hoy, de Algo pasa en Hollywood. Y aquí empieza hoy nuestro ciclo de Ridley Scott de 2 programas. Este será el programa de hoy, pero ¿qué nos deparará el programa que viene?
Sorpresa.
Como siempre, os dejamos con un avance, un corte, que os puede avanzar un poquito lo que os espera el programa que viene y a ver si alguien lo intenta adivinar y nos lo pone en nuestros muros de Facebook de la página, o en nuestro Twitter, o en nuestro correo, en algo pasa en Hollywood, en cuacfm@gmail.com. Así que vamos allá con el corte de la semana que viene.
David, ¿por qué no preparas una copa? Yo tomaré vodka. Seco.
Charlie, mira. Una cápsula médica polen. Apenas se fabricaron 10 de estas.
Señorita Shaw,
verbalice la naturaleza de su dolencia.
No la toque, por favor. Es una máquina muy cara y delicada.
Realiza cirugía de bypass. ¿Para qué la quiere?
Creo que hay un pequeño malentendido en nuestra relación. Weyland quedó impresionado y financió su misión, pero yo estoy segura de que sus ingenieros no son más que garabatos salvajes que vivían en asquerosas cuevas. Pero supongamos que estoy equivocada y ustedes encuentran a esos seres. No se dirijan a ellos. Ni hablen con ellos. No hagan nada. Únicamente infórmenme.
Señorita Vickers, ¿hay alguna directriz de la que no nos haya hablado?
Mi empresa pagó $1 billón para encontrar este planeta y traerlos aquí. Si usted hubiera conseguido ese dinero, estaríamos encantados de adaptarnos a sus directrices. Al no ser así, usted no es más que un empleado.
Pero si no podemos hacer nada, ¿por qué nos han traído?
Weyland era un hombre muy supersticioso. Quería un creyente de verdad a bordo. Salud.
¿Alguna pista ya? ¿Avanzamos por dónde pueden ir los tiros?
He escuchado algo de Weyland.
¿De Weyland? Bueno.
Eso puede ser una pista, pequeña pista.
Una pequeña pista.
¿Y esas voces de doblaje españolas que caracterizan alguna que otra actriz?
Sí, efectivamente. Fácilmente se puede relacionar, sabiendo de qué director estamos hablando en estas 2 semanas, pudiendo coger alguna referencia de cara a alguna actriz... Y demás, yo creo que es una película que muchos oyentes pueden, pueden adivinar.
Sí, o podrían intentar adivinar. De hecho, creo que nuestro público que tenemos hoy por aquí en nuestro estudio ya tiene la carne de gallina ya adivinándola.
Sí, sí, sí. Estoy viendo alguna seña de reojillo y creo que ya la han adivinado por aquí. No vamos a decir cuál es hasta la semana que viene. Que nos lo dejen por escrito en nuestras redes sociales.
De hecho, un saludo a Augusto González por otra vez adivinar la película de esta semana de El Reino de los Cielos. Pero, cómo no, motivamos al resto de nuestra audiencia, como Mari Crespo, que también la adivinó, a que sigan intentando adivinar estas películas.
Efectivamente.
Que no porque lo diga uno, no significa que tú también puedas decirlo. Sin más, como siempre, algo pasa en Hollywood, en Quack FM, en nuestro Facebook. @algo en Hollywood en Twitter, en nuestro iVoox, algo pasa en Hollywood de Quack FM, del canal Quack FM, para escuchar nuestros podcasts en directo todos los viernes de 12 a 1 del mediodía, los sábados de 10 a 11 de la noche en redifusión,
horario estelar,
y por todo el mundo en quackfm.org/directo. Gracias, Chema, otra vez, otra semana más por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti, Dani Maverick, por hacer este programa y este plató.
es un plató.
Tan grande.
Hasta la semana que viene, te espero aquí, Chema, juntos para dirigir Algo pasa en Hollywood.
Hasta luego, chao.